Hermanos, que hay distintas clases de oraciones que fueron practicadas desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. Diferentes tipos de oraciones, y cuando nos referimos a la oración, muchos podemos definir que es comunicarnos con Dios. Y desde luego que esto es la oración, es la comunicación con Dios. Pero la forma, la postura, la ocasión en la que cada persona nombrada en la Biblia oraba, desde luego que era diferente, no eran las mismas palabras. Hemos entendido que la oración no es repetición, ¿verdad? Es una relación. Pero algo que es interesante, hermanos, es entre las categorías de oración que existen, y quizá en las que debemos tener más cuidado, es que hay oraciones que son correctas y hay oraciones que son incorrectas. ¿Estamos de acuerdo? Santiago, por ejemplo, enumera algunas de las oraciones que no son contestadas. Y esas oraciones dice que pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar conforme a vuestros deleites. Entonces es una oración enfocada en la persona, una oración egocéntrica, deseando que Dios haga nuestra voluntad, como frotar una lámpara mágica, ¿verdad?, de las caricaturas, y pudiera el genio concedernos todos los deseos que hay en nuestro corazón. La oración, hermanos, privada, es una oración muy importante que cada creyente debe ejercitar en su hogar, ejercitar en su recámara. La Biblia lo enseña, la Biblia lo estimula, ¿verdad? Cada uno vaya en su aposento a orar, en lo privado de su recámara, en donde no hay más ruido, allí pueda usted orar. Jesús mismo lo hacía cuando se apartaba hacia el Getsemaní, y se apartaba hacia lugares distantes de población para poder orar y estar a solas con el Padre. Pero la clase de oración que vamos a ver hoy, hermanos, es la oración colectiva. Y así es como he titulado este mensaje. No es una oración privada, es una oración pública, es una oración donde participa más de una persona, es la oración que hacemos los creyentes cuando estamos reunidos en la iglesia. Esta es la oración colectiva. Y la oración colectiva, hermanos, es una necesidad para nosotros. Vamos a entender, hermanos, que debido a la existencia de los degenerativos cambios sociales aprobados por el gobierno y la inminente venida de Cristo, es una necesidad que la iglesia esté practicando oraciones elevadas a la majestad suprema con elementos adecuados. Mire, en el capítulo 2, en el versículo 1, vamos a leer el contexto de los versículos ya leídos. Versículo 1 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Esta palabra que está escribiendo Pablo, y vamos a recordar una vez más, el libro a Timoteo es un manual de instrucción para un pastor que era joven, y Pablo, como apóstol y fundador de la iglesia en Éfeso, está encargándole algunas cosas que era importante que él practicara en el ministerio dentro de la iglesia, encargado como responsable o como pastor de esa congregación. En esta carta, hermanos, podemos ver que había algunas situaciones que necesitaban corrección. Desde luego que una iglesia, cuando comienza a dejar de recibir doctrina, comienza a dejar de recibir palabra, tiene la tendencia a ir hacia otro tipo de filosofías y desde luego otro tipo de prácticas. Si aún el creyente, teniendo la doctrina día a día, ¿verdad?, y semana a semana, una doctrina constante, nuestro propio corazón es tendencioso hacia ir a un camino equivocado, ahora imagínese cuando no estamos expuestos a la palabra de Dios. Y ahora Pablo, siendo consciente de la lucha que hay en la iglesia en Éfeso, es entonces que envía a Timoteo. Y en el primer capítulo, para poder corroborar esto, vamos a ver versículo 3 de 1 de Timoteo 1. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Y Pablo también menciona en alguna otra carta para que corrijas lo deficiente, ¿verdad? Había deficiencias en la iglesia. Los primeros lectores que recibieron esta carta estaban luchando con algunos aspectos. Y sabe, hermano, una de las cosas en las que ellos luchaban era en la oración colectiva. ¿Y sabe cuál era la razón? Porque había un problema en cuanto a su adoración. Si nosotros leemos en primera de Timoteo toda la carta, vamos a descubrir varios problemas que la iglesia estaba enfrentando, entre ellos de manera interna. Uno de los problemas, además de las oraciones, es, bueno, había falta de oración de parte de la iglesia, de oración colectiva. La oración había pasado en un término muy secundario de las actividades espirituales que la iglesia debería desempeñar. Pero además de esto, hermano, y lo va a ver, usted lo podría ver una y otra vez, si puede leer toda Primera de Timoteo, había un problema con el rol de la mujer en la iglesia de Éfeso. Es muy probable que la mayoría de la población de esta iglesia eran mujeres. Y creo que no sería raro para nosotros pensar en una iglesia compuesta mayormente por mujeres, porque así es hasta el día de hoy. Generalmente las iglesias está compuesta mayormente por mujeres. ¿Estamos de acuerdo? Y gracias a Dios por ello, porque el Señor ha puesto sensibilidad. Pero hermano, también hay un peligro cuando no hay hombres en la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Hay un peligro porque la adoración estaba tornándose algo distinto a lo establecido en las primeras iglesias, en las iglesias apostólicas. Nosotros podemos ver cuando Jesús hace una colecta de hombres que siguen a Él, y son hombres, ¿verdad? 12 hombres. No vemos a una mujer ahí, aunque desde luego había seguidoras y había mujeres fieles que contribuían en el servicio. Pero hablando en cuanto al liderazgo, de predicar la palabra, de enseñar la palabra, de llevar la palabra a otros, frente a la congregación, no encontramos mujeres expositoras de la palabra de Dios. Tampoco encontramos profetisas, encontramos profetas, ¿no es así? Y aquí hay un problema, la falta de oración que estaba repercutiendo en la adoración de la iglesia y el rol equivocado que estaba ocurriendo entre las mujeres de la iglesia en Éfeso. Aunado a esto, hermanos, también las falsas enseñanzas que, como vimos ahorita en el versículo 3 de capítulo 1, estaban invadiendo a la iglesia. Hermano, y el día de hoy, hasta el día de hoy, las enseñanzas falsas continúan, no han cesado, al contrario, en cada ocasión aumentan y cada vez son más degenerativas, pero no tan solo las enseñanzas que entran a la iglesia, pero los propios cambios sociales, aún aceptados por el gobierno, hermanos, llega a repercutir a la iglesia. Y entonces Pablo está haciendo mención a Timoteo, exhorto ante todo, entre las cosas más principales que la iglesia tiene que hacer, dice, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Todas estas palabras son sinónimos. Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias se refiere a pedir, a clamar, a poder elevar oraciones. Lo dice con un énfasis un poquito más fuerte. Cuando en la Biblia vemos varios sinónimos, varios adjetivos reuniendo, queriendo señalar una idea, es porque está poniendo un énfasis bastante acentuado. Y entonces él está diciendo que es importante orar, orar rogando, orar pidiendo y orar agradeciendo por todos los hombres. Y nos dice la razón, versículo 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Bueno, desde ese entonces había problemas sociales. En la época en que esta carta es escrita, estaba el emperador Nerón. Y usted entiende la hostilidad que había hacia el cristianismo. Y lo que Pablo está diciendo, oren por este emperador, ¿verdad? Y oren por todos los magistrados y los que están en responsabilidad de función pública, en donde ejercen influencia sobre la sociedad. Y hermano, es un deber que nosotros como iglesia tenemos, orar por los que están en el gobierno. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Tenemos que estar orando por quienes están en el gobierno. Y nos dice la razón, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Nos continúa explicando, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hermanos, esta oración, esta exhortación a elevar súplicas ante Dios, son por el gobierno, pero es también por la salvación de los hombres. Como dije al principio, en la proposición hay cambios degenerativos socialmente, y también la inminente venida de Cristo. Son eventos que están llevándose a cabo de manera progresiva, hermano, y la iglesia tiene que estar orando. Orar por la salvación de aquellos que aún no le conocen. La iglesia debe estar orando que el Señor nos dé gracia y nos dé también la facultad de vivir en piedad frente a estos cambios sociales o estos cambios morales que se están dando en nuestro entorno. Dice también en el versículo 6, otra vez enfatizando el Evangelio dentro de la iglesia, hablando de Jesucristo, versículo 5, perdón, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y Pablo está diciendo entonces a la iglesia, es necesaria la oración colectiva por los cambios sociales, es necesaria la oración colectiva por la salvación de los hombres. Pero hemos dicho, hermanos, que la oración muchas veces se ha tornado en algo distinto, aún dentro de las iglesias. Hay conceptos inadecuados que la iglesia tiene o personas tienen respecto de la oración. Los fariseos son un gran ejemplo de ello. ¿Recuerda usted en Mateo cómo nos dice que oraban los fariseos? En las plazas, ¿verdad? Con una oración en voz alta, quizá con una voz incluso, puedo yo imaginar, estruendosa. ¿Pero por qué oraban así? Por el solo motivo de querer ser vistos por los hombres, ¿verdad? Bueno, y debemos tener cuidado que en la iglesia, cuando estamos orando, no queramos llamar la atención, porque era lo que hacían los fariseos, ¿verdad? Llamar la atención. Y puede ser que exista, hermanos, en grupos religiosos, que entendiendo mal que es una oración colectiva, es una oración con un volumen tan alto, es una oración con una expresión tan elevada, ¿verdad?, en volumen, que no es oración, que muchas veces trae caos, trae confusión ese tipo de oración, no dirigida por un líder, ¿verdad?, no dirigida por alguien que pueda poner orden en la oración, sino que no se sabe cuándo se comienza ni cuándo se termina, ¿verdad?, no se sabe a veces ni por qué se está pidiendo. Pero Pablo está enseñando que sí es necesaria la oración colectiva, pero una oración correcta, una oración correcta, no una oración estruendosa. No vemos en la Biblia que esto se anime, al contrario, es algo que se identifica como malo cuando se presenta el ejemplo de los fariseos. Y también la oración colectiva, hermanos, si estamos hablando de oración colectiva, ¿qué entendemos por ello? Que estamos orando por un solo propósito. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Mire, yo hace tiempo leía un autor que no es recomendable leer, ¿verdad? Pero leía en mis primeros años de cristiano, y que después esa misma lectura la encontré escribiendo un autor, haciendo una crítica hacia esa escritura, porque este autor decía lo siguiente. Decía, cuando tú ores, no importan todos los que están a tu alrededor. Tú concéntrate entre tú y Dios. Hasta ese entonces yo decía, bueno, está bien, ¿verdad? Es mi oración con Dios. Y no importa lo que pase si tú estás orando con Dios. Pero ¿sabe a qué alentaba ese tipo de acciones? Que una persona, siendo parte de una comunidad, siendo parte de una iglesia, no respetaba a la iglesia. Es decir, a mí no me importa el que está sentado al lado de mí, no me importa el que está atrás, el que está adelante, soy Dios y yo, ¿verdad? Y si yo en ese momento quiero expresar todo lo que yo quiera expresar, no me va a importar todo lo demás. Hermano, pero en la oración colectiva se hace bajo ciertos propósitos. Nehemías incitó al pueblo a orar por propósitos específicos, ¿verdad? Vamos a orar por la decadencia del pueblo. Otros líderes, David incitaba a orar por la bendición de Jehová al pueblo cuando estudiaban la ley. Esdras oraba antes de que abriera la ley para que el pueblo pudiera comprender. Hay asuntos específicos por los cuales oraciones en la iglesia, oraciones colectivas son llevadas a cabo. No es Dios y yo y no me interesa los que están alrededor. Esas son oraciones privadas, hermano. Eso sí, en lo oculto de su recámara, en lo privado de su casa, usted puede orar a solas con Dios y ahí sí no importa nada más, ¿verdad? Pero cuando estamos en la iglesia, hermano, hay cuestiones específicas por las cuales debemos de orar y debemos de orar con orden. ¿Amén? Debemos de orar con orden. Nos sigue hablando en el versículo 7, Pablo expresa su apostolado, su autoridad, por la cual puede escribir, por la cual enseña a orar. Para eso yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Y ahora entramos, hermanos, a los elementos para que oraciones colectivas no tengan estorbo y lleguen a la presencia de la majestad de Dios. ¿Cómo debemos orar colectivamente? Vamos a ver, primeramente, hermanos, esta oración es una oración con un alma liberada. Es una oración con un alma liberada. Vamos a ver cuatro elementos, y este es el primero. Si usted se fija, versículo 8, por favor, leámoslo todos juntos. ¿Estamos listos? Nos dice: quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Un punto importante aquí, hermanos, es cuando la palabra de Dios enseña la palabra hombres, la palabra hombre, a veces es la misma palabra que podría traducirse como persona o ser humano, ¿verdad? Pero en esta ocasión, la palabra hombre sí se refiere al género masculino. Y si ya hablamos de que había un problema con que no había oración continua en la iglesia, o no había oración correcta en la iglesia, y había una falta de entendimiento en cuanto al liderazgo de la iglesia, ahora Pablo está poniendo en relieve, ¿verdad?, y en realce el papel y el rol del hombre en la iglesia. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, y dice, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Una oración con un alma libertada, aceptando el rol correspondiente a su género, ¿verdad? ¿Quién debe dirigir la oración? Un líder espiritual, ¿verdad? Un varón que sea encargado de dirigir una oración. Y aquí Pablo está enfatizando el rol al liderazgo masculino. Pero, ¿de qué manera lo hace? En todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Levantando manos santas, hermano, ha sido tema debatible entre algunos grupos. Es que la Biblia dice que hay que levantar las manos. Bueno, pero debemos de entender algo. En la cultura judía, aunque Pablo era hijo de un hombre griego, ¿verdad?, y desde luego la cultura griega y la cultura romana influenció mucho su vida, hay palabras que son hebraísmos. Levantando manos sin ira ni contienda. Ese levantar manos no se refiere específicamente a levantar las manos. Está hablando como orar con toda libertad, a eso se refiere, ¿verdad? Y es, nosotros usamos también regionalismos, nosotros usamos modismos, ¿verdad? Que no lo decimos literalmente. Si alguien pudiera escribir las cosas que decimos y se enseñaran en un futuro, dirían, ¿cómo hacían eso los antiguos, ¿verdad? Cuando decimos, vamos a comer perros calientes, ¿verdad? En una fiesta. Imagínese usted si alguien dice, ah, pues los hermanos de Poza Rica comían perros calientes, ¿verdad? Pues, ¿qué se van a imaginar? Pues literalmente que eran perros, ¿verdad? Pero nosotros sabemos qué es el nombre que se le da a una comida. Bueno, es lo mismo que sucede, hermanos, en muchas expresiones de la Biblia, que más que hacerlo de forma literal, tiene una simbología en la cual nosotros debemos estar atentos. Y cuando dice levantando manos, está diciendo no hay ninguna restricción para que tú puedas orar. Ahora, si hay hombres que levantaban las manos, sí, si había hombres que levantaban las manos para orar. Pero se refiere, hermano, levantando manos santas sin ira ni contienda. Ahora, entonces, hermano, la oración que es adecuada tiene que tener un alma liberada, entendiendo el rol, ¿verdad? El rol específico, aceptando el liderazgo que Dios puso en la iglesia, pero también, hermanos, aboliendo enemistades personales. Cuando hablas sin ira ni contienda, esto sí es muy literal, ¿verdad? Pues cuando vayas a orar, asegúrate de que en tu corazón no tengas un resentimiento, no tengas una enemistad, no tengas un problema no resuelto, porque entonces no puedes levantar las manos libremente para orar, ¿verdad? Entonces, hermano, si yo soy una persona conflictiva, que me peleo con alguien, o tengo un asunto no resuelto, no arreglado con alguien, pero me gusta orar con las manos levantadas y exclamar a gran voz, esa oración no es válida ante Dios. Debemos entonces de concentrarnos, hermanos, en lo real, en lo trascendente de las Escrituras. A veces podemos llegar a tener la tendencia de fijarnos en detalles, que si hay que levantar las manos, que si hay que estar hincados, que si... Yo le hago una pregunta. ¿Dónde usted ha visto en las Escrituras que se diga que hay que cerrar los ojos para orar? ¿Alguien lo ha encontrado? Yo no lo he encontrado, hermanos. Pero es una práctica que hemos aprendido por la iglesia, ¿verdad? Pero, hermano, no estamos diciendo que no se debe de hacer, ¿verdad? A mi punto de vista, creo que esto nos trae mayor concentración cuando cerramos los ojos. Sin embargo, no es una exigencia en la palabra de Dios. Es una modalidad que optamos por reverencia, por respeto, pero no está exigida en la palabra de Dios. Entonces, hermano, cuando a veces hacemos dogmas que no son dogmas, cometemos errores. Cuando la palabra de Dios nos dice que levantemos las manos, eso no es algo que nos debe de preocupar si alguien cerró los ojos o no los cerró, o levantó las manos o no las levantó, se hincó o no se hincó. Pero ¿cuál es la esencia? ¿Cuál es el espíritu con el que una persona debe de orar? Sin ira ni contienda. Debe tener un alma liberada. Un alma liberada de enemistades personales. Un alma liberada que ha abolido las enemistades personales. Ha arreglado cuentas. No tiene una discordia. No tiene un conflicto para que su oración no tenga estorbo. Y a este punto, hermano, cuando nosotros oramos en la congregación, es bien importante que estemos a cuentas con Dios. Nosotros recordamos también a aquella escena cuando Acán, ¿verdad?, lleva a su escondite ese lingote de oro. ¿Y qué sucedió con el pueblo? Lo afectó, ¿cierto? Afectó las luchas, las peleas que prosiguieron después de ese evento. Y entonces el líder religioso entendía por mandato de Jehová que algo estaba mal en algún líder de las familias que estaba allí y que tenía que ajustarse y que tenía que arreglar cuentas con Dios porque estaba trayendo maldición al pueblo de Dios. Ahora, hermano, si alguno de nosotros está viviendo en ira y está viviendo en contiendas, no podemos ser de bendición de esa manera. Estamos orando colectivamente, hermanos. Estamos orando por propósitos que la iglesia tiene que ejecutar. En este caso muy específico, la oración que Pablo enseña es ora por el gobierno, por los cambios sociales que están viniendo. Y nosotros entendemos, hermanos, que los cambios sociales que se han dado en la actualidad, a la época en que fue escrita esta carta, han sido unos cambios completamente radicales, ¿verdad? y tremendamente progresivos. ¿Estamos de acuerdo? No se veía lo que se ve hoy, de alguna manera. O al menos no era aceptado por el gobierno, o no era aceptado socialmente lo que mucho ya es aceptado. Entonces, hermano, la iglesia tiene la necesidad de orar, pero tiene la necesidad de orar con un alma liberada. Y desde luego, hermano, anteriormente a estos versículos, cuando habla de ese solo Dios, y de ese mediador entre los hombres que es Jesucristo, una persona que no ha tenido un encuentro con Jesucristo no puede tener un alma liberada. Porque ¿a quién ofendemos en primer lugar cuando pecamos? A Dios. Hermano, y una persona que no ha tenido un encuentro con Cristo, que no ha se arrepentido de sus pecados, que no ha llegado a conocer y a comprender el Evangelio, que no ha hecho una restauración y una confesión de fe, no puede tener un alma liberada. Y puede ser que sea parte del protocolo de una oración congregacional. Pero hermano, para que una oración tenga el efecto y el poder necesario, los congregantes, los que oran, deben tener un espíritu que no esté encadenado a ninguna situación, ni sentimental, ni espiritual, ni de ningún tipo que esté estorbando su relación con Dios. ¿Recuerda usted también en la oración del Padre Nuestro? Y perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿verdad? Da por hecho, la palabra de Dios da por hecho que el creyente es alguien que tiene la capacidad de perdonar continuamente. Porque una persona que no puede perdonar no tiene la libertad para orar. Está atado bajo cadenas. Su oración es limitada. Su oración es ineficaz. Y sabe qué, hermano, muchas veces, si hay problemas en nuestra vida personal, podemos llegar a ser hasta de maldición para la propia congregación. Y esto es algo, hermanos, que es triste, pero es cierto también. Una persona que vive mal, ¿puede traer mal testimonio a la iglesia? Ah, en esa iglesia todos son así, ¿verdad? Por una persona, ¿verdad? Y no nada más la iglesia, quizá el propio cristianismo pueda ser cuestionado. ¿A poco en el cristianismo te enseñan a ser así y así y así, ¿verdad? Con ciertas cualidades negativas de carácter. Por eso, hermanos, una oración colectiva que es correcta para que suba la presencia de la majestad de Dios debe ser bajo un alma liberada, sin problemas, sin contiendas. Primeramente que arregló cuentas con Dios y que ha arreglado cuentas con sus semejantes, ¿verdad? Pero vamos a ver qué otro elemento es necesario para que una oración sea elevada sin estorbo a la presencia de Dios. Y es también una oración con un atavío modesto. Estamos hablando de la oración colectiva, hermanos. Una oración con atavío modesto. Versículo 9. ¿Quiere leerlo, hermano, por favor? Dice, asimismo, leemos también el versículo 10. Otra cosa que vemos, hermanos, es nuestro atavío. ¿Cómo vestimos? Dice asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa. Hermano, ¿qué es el decoro, verdad? ¿Qué es las palabras que enseña aquí? Con ropa decorosa, con pudor y modestia. Bueno, hermano, un atavío modesto se logra apreciando la sencillez. La palabra pudor es una palabra griega, ¿verdad?, que se refiere a moderación. Y esta moderación va ligada a la humildad, que incluye cierta noción de pena y de vergüenza. Imagínense lo que significa esta palabra, ¿verdad? Vestir con modestia es vestir teniendo un poco de vergüenza al vestir, ¿verdad? Que voy a tener tanto cuidado de cómo visto porque mi forma de vestir, ¿verdad?, puede ser vergonzosa. ante otros, con pudor y modestia. Ahora, hermano, creo que entendemos, ¿verdad?, lo que es el pudor, ¿verdad? Lo que es la modestia, ¿sabe?, es algo bien importante. Aquí la palabra modestia, y es algo que es muy diferente a otras veces que esta palabra se utiliza, se refiere al dominio propio sobre las pasiones sexuales. En el término original, cuando habla de vestir con pudor y con modestia, habla con vestir con cierto recato, con cierta pena, ¿verdad? Y no proveyendo y no promocionando, ¿verdad?, nada que tenga que ver con algo sexual. ¿Por qué Pablo enseña esto, hermanos, a una iglesia de hace muchos siglos? Porque, hermano, había los mismos problemas que hay hoy. Ahora, hermano, ¿usted cree que una persona, que una mujer que no viste con pudor y con modestia pueda ser de estorbo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué puede ser de estorbo? Puede ser de estorbo para el hermano, ¿verdad? Puede ser de estorbo para el hermano porque va a desviar su atención, va a desviar su mirada, va a ser piedra de tropiezo para la devoción y el corazón del hermano que está en la congregación. Por eso, hermano, en una oración colectiva, cuando nos reunimos en la iglesia para adorar, y entre la adoración va incluida la oración, uno debe tener cuidado como viste. Uno debe tener mucho cuidado como viste, para no ser piedra de tropiezo a otros. Ahora, cuando nos habla, hermano, de pudor, y cuando nos habla de modestia, entendemos, desde luego, que no sea algo impropio. Y pudiéramos dar aplicaciones. Yo creo que quizá pudieran salir sobrando, pero hay muchas aplicaciones que pueden señalarse como pudor y modestia, ¿verdad? Se pueden mencionar cierto tipo, cierta altura, cierto escote, ciertas cosas. Pero, hermano, yo creo que el Espíritu Santo redarguye. Y yo creo que el Hijo de Dios, el creyente, puede tener un criterio para ser selectivo al momento de vestir. Porque, hermano, la palabra de Dios no está dando aquí una regla. A los sacerdotes sí, ¿verdad?, les daba una regla, que vistiera de tantos codos y de tanta anchura y de tanta holgura y de tanto. Pero aquí no está diciendo eso, aquí está diciendo pudor y modestia, punto. No dice si tobillos, no habla de mangas, no habla de sin mangas. Pero nosotros entendemos, hermanos, lo que es pudor y modestia. ¿Amén? Ahora, si no hubiese sentido común, pues entonces yo creo que Pablo hubiera sido más explícito, ¿verdad?, en explicar. Pero el Espíritu Santo nos hace entender lo que es pudor y modestia. En el mismo pasaje, en el mismo versículo, hermanos, cuando dice que se te ven de ropa decorosa, debemos de entender algo también en ese aspecto, hermanos. El decoro no es, si usted se fija, no está prohibido vestir bien. Porque a veces esa es otra mala interpretación que se puede tener de este pasaje. Si usted puede ver en el mismo versículo, siguiendo la línea, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Ahora, la palabra de Dios, hermano, no está condenando el vestir bien. Cuando me refiero a vestir bien, pues puede ser a lo mejor alguna marca que usted prefiera, puede ser alguna línea que usted prefiera. Eso no es lo que está prohibiendo. En la época, hermanos, sí se usaba que las mujeres eran muy ostentosas en su peinado. Y cuando habla de oro y perlas, no está hablando de collares, no está hablando de alhajas, está hablando de lo que usaban en el cabello las mujeres. Otra vez, hermano, vamos a hacer un panorama, vamos a escenificar estas palabras en nuestra imaginación. Es una congregación predominante de mujeres, ¿verdad? Es una congregación con un liderazgo dividido, con varios problemas, y si usted lee otra vez, hay mucha corrección que se hace hacia las mujeres de esa iglesia, pues una de ellas era sus peinados. Eran peinados muy ostentosos. Era una manera extravagante para llamar la atención. Ahora, esta es otra cosa, hermano. Cuando una persona viste muy extravagante, ¿puede ser de estorbo? Puede ser de estorbo, ¿verdad? Pues a lo mejor tanto brillo, ¿verdad? Pues no sé, da un calambre en los ojos. Y lo que aquí aconseja, hermano, es vestir con sencillez, ¿verdad? Ahora, cuando habla de vestidos costosos, vamos a entender, hermano, cuál es el contexto de la iglesia en Éfeso. Éfeso era una ciudad principal. Éfeso era una ciudad en donde había mucho capital en la ciudad. Había comercio, había negocios, había extranjeros, había una afluencia económica. Y desde luego que había personas con posibilidades para vestir muy bien. Pero lo que Pablo está diciendo es, hay estándares que debemos de guardar. Porque la condenación no es a vestir bien, sino no caer en la extravagancia, ¿verdad? No caer en la extravagancia. Bueno, porque puede ser que una persona vista con ropa muy sencilla, hablando en precio económico, y vestir muy mal. ¿Estamos de acuerdo? Puede ser que una persona vista una prenda, que es una prenda con una mejor calidad, pero vestir muy bien. ¿Estamos de acuerdo también? Entonces, hermano, debemos de entender a la luz de las Escrituras que Pablo no está condenando, y la Biblia y Dios no están condenando, el que una persona use cierta línea de ropa por su precio, por su valor, a excepción de que ya llega a ser estorbo. Cuando llega a ser estorbo, es entonces cuando hay que corregir la manera en que estamos vistiendo. Y esto específicamente, hermano, está hablando a las mujeres, ¿verdad? Que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, que traiga oro, que traiga perlas, y que no busque estar siempre con vestidos costosos. Otra razón, hermano, ¿sabe también por qué es? Porque en la iglesia de Éfeso, aunque había personas con cierta categoría económica, también había personas que no tenían esa categoría económica. Y, hermano, y vestir de una manera tan desigual, también eso no es adecuado, ¿verdad? También eso no es adecuado. Yo creo que eso lo entendemos incluso que hay ocasiones en cómo uno debe de vestir, ¿verdad? Yo le aseguro que si yo quiero salir a jugar, ¿verdad?, con un grupo de hermanos, no sé, a jugar algún deporte, mucha imaginación, ¿verdad?, porque yo casi no juego, no iría así como ando ahorita vestido, ¿verdad? Sería ridículo ir vestido de esa forma, ¿verdad? Si vamos a un lugar sencillo, ¿verdad?, pues tenemos que ir de acuerdo a la ocasión. Pero también sabemos que hay eventos, hermanos, en donde uno puede vestir de cierta forma. A veces lo exige el propio clima, ¿verdad?, la formalidad. Esto no está condenado en las Escrituras. Al contrario, hermano, y tampoco está exigida una regla o una normatividad que deba seguirse hecha por hombres. Lo deja al convencimiento que el Espíritu Santo hace en nuestro corazón. Pero quisiera hacer una pregunta a las hermanas, con mucho respeto. Hermana, ¿usted está convencida, está segura que su manera de vestir no trae estorbo en la congregación? Medítelo. Si su manera de vestir no está estorbando en la congregación, si no está siendo piedra de tropiezo para otro, ya sea porque no hay modestia, la modestia tiene que ver con resaltar la sexualidad, ya dijimos, quizá porque no hay pudor, y esto tiene que ver con la extravagancia, ¿verdad? O por algo que la Biblia está mostrándonos, sería importante entenderlo. Ahora, cuando hablamos, hermanos, de vestir con decoro también, eso era algo bien importante en el Antiguo Testamento. Las personas que servían, ¿verdad?, sacerdotes y todo, sí tenían una ropa especial, sí utilizaban cierto ornato, ¿verdad?, en su vestimenta. Ahora, hermano, no estamos bajo esos tiempos, desde luego. Pero a lo que quiero señalar, hermano, es que en ningún momento la Biblia dice que tenemos que vestir mal o tenemos que vestir de una manera clasificada en donde tenga que ver con un precio económico, en donde tenga que ver con una forma o con una figura, ¿verdad? Está hablando de pudor y de modestia. Vamos a continuar leyendo en el versículo 10. sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Hermano, entonces una oración colectiva es elevada correctamente cuando se ora con un atavío modesto. Esto es apreciando la sencillez, a lo que se refiere el pudor, pero también, hermanos, abandonando la sensualidad, que es lo que significa modestia. Cuando hablamos de abandonar la sensualidad, hermanos, es porque ya la ropa de estos tiempos, ¿verdad? La mayoría o los diseñadores se han enfocado en poder llamar la atención a la sensualidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es fácil conseguir ropa que sea decorosa? No es fácil, hermano, no es fácil. Porque es la tendencia del mundo, resaltar la sexualidad, ¿verdad? Resaltar la sensualidad. Entonces hay que abandonar la sensualidad de nuestro armario, ¿verdad? Hay que abandonar la sensualidad como parte de nuestro atavío, principalmente de las mujeres, del atavío de la mujer, y más aún cuando está en la congregación, cuando está orando ante la misma presencia de la majestad de Dios. Vamos a continuar una manera más, otro elemento en el cual la oración es elevada correctamente, es cuando se ora con acciones correctas. Es lo que nos dice el versículo 10. En lugar de buscar qué palabras usar, qué tono usar, con qué volumen orar, cómo vestir para impactar, dice, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Hermano, y acciones correctas significa aplicar la piedad a la vida diaria. ¿Cómo podemos orar bajo acciones correctas? Aplicando la piedad a la vida diaria. ¿Qué es la piedad? Lo hemos determinado en otras ocasiones, la búsqueda de la santidad personal y de la vida devota con nuestro Dios. Eso es la piedad. Un compromiso de vivir buscando la santidad. La piedad es tanto interna como externa, pero tiene que ver más con el interior, ¿verdad? La piedad es la relación que tenemos con nuestro Creador. Esa comunicación y esa correspondencia y esa obediencia, ¿verdad?, hacia Dios, eso tiene que ver con la piedad. El deseo de agradarle, pudiéramos decirlo como significado de piedad. Cuando vives deseando agradar a Dios, estás viviendo en piedad. Si vives para agradar a Dios, vives en piedad. Eres un hombre piadoso o eres una mujer piadosa. Y eso es lo que nos dice, con buenas obras, aplicando la piedad a la vida diaria. Hermano, hermana, en nuestro diario vivir, buscamos la santidad personal. Las actividades que realizamos, los programas que vemos, los pasatiempos que utilizamos, ¿nos ayudan a acercarnos o a alejarnos de una relación con Dios? Las amistades que tenemos, porque esto no solo se debe predicar a jóvenes. A veces a los jóvenes se les predica mucho de las influencias y de los amigos. Pero hermano, a veces los adultos podemos tener malas influencias. ¿Estamos de acuerdo? Malas amistades, malas conversaciones, quizá incluso hasta de mismos familiares, a los cuales debemos de evitar, no de una manera áspera, no de una manera incorrecta o condenatoria, porque no somos personas clasificadas o calificadas para juzgar. Pero si hay algo que va a traer contienda, si hay algo que va a perturbar su espíritu, pues mejor evite ciertas reuniones familiares, si Dios no está presente allí. Si la plática es criticar la iglesia, si la plática es criticar a la familia, si la plática es hacer menos a las personas, es burlarse de las personas, pues evite mejor ese tipo de compañía. Aunque a veces quizá tenga que ser familia misma, ¿verdad? Pero hermano, en verdad, debemos de aplicar la piedad a la vida diaria y desde luego accionando buenas obras. Cuando habla de hacer buenas obras, habla de una conducta justa. Habla de conducirse correctamente, con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Cuáles pueden ser esas buenas obras de mujeres cristianas que profesan piedad? Bueno, hermano, creo que podemos dar una lista interminable, pero vamos a mencionar algunas que quizás sean de las más esenciales. Hacer buenas obras de mujeres cristianas que profesan piedad. Una de ellas, desde luego, que ya se acaba de señalar, es cómo usted viste. El ejemplo que usted da en casa a sus hijos. La manera en que usted enseña. Su hablar. ¿Sabe cuál es el problema que hay aquí entre las mujeres? Mucho había también el problema de la lengua, hermano. Y esto es un problema real. Vamos ahí al capítulo 5, por favor. Mire, voy a leer del versículo 3, usted solamente siga con su vista, del capítulo 5, 1 Timoteo. Honra a las viudas, que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas, oraciones, noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. En la lista que Pablo da a Timoteo es, Timoteo, cuida de las viudas, pero no cualquier viuda, ¿verdad? A las viudas que hacen estas acciones, ¿verdad? Que son diligentes en la oración, que son diligentes en asistir a la iglesia, que son testimonio para otras personas, ¿verdad? Pero no a las personas, no a las viudas, ¿verdad? Que dice que caen en pasiones. Y también, hermanos, más adelante enseña de mujeres, dice que se entrometían en otros temas, ¿verdad? Andando, llevando información de un lado a otro. ¿Qué nos habla de esto? Pues que había problemas de lengua, ¿verdad? Miren el versículo 11 de 1 Timoteo 5. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, y entremetidas, hablando lo que no debieran. Esta palabra es fuerte, bueno, chismosa a mí se me hace chistoso, ¿verdad? Que venga esa palabra en la Biblia, pero es una palabra que literalmente viene ahí. Ahora, ¿qué es una persona chismosa? Es una persona que anda llevando, ¿verdad?, información y anda haciendo polémica. Y parece un virus, ¿verdad?, que es viral, que lleva información para crear duda, para crear cizaña, para crear problemas. Y estos problemas había, hermanos, en la iglesia de Éfeso. ¿Sabe ahora por qué ese énfasis de Pablo a Timoteo sobre la mujer? Timoteo, ten cuidado. Ahora, entendamos una cosa, hermano. ¿Cuál es el contexto de la iglesia de Éfeso? Ya lo dijimos. Fue una iglesia que Pablo había fundado y que tuvo un tiempo en que no hubo un líder espiritual. Cuando llega Timoteo a la iglesia, tiene que hacer valer su ministerio como predicador. Porque, hermano, ¿cuál es la tendencia de la mujer cuando no hay liderazgo en el hombre? Dígame usted. Sustituir el liderazgo, ¿verdad? Tomar el control, tomar las riendas. ¿Cuál es la tendencia de la mujer aún habiendo liderazgo? Tomar el control, ¿verdad? Tomar las riendas. Pero esto es más notable y esto es más factible cuando no hay liderazgo. Y esto pasaba en Éfeso. Había desorden. La mayor parte de la comunidad que componía la iglesia eran mujeres y había desorden en la iglesia. Entonces Pablo dice, mira, en la iglesia tienen mujeres chismosas, ¿verdad? Pues es lo que le está diciendo. En la iglesia tienes mujeres ociosas que se la pasan de casa en casa. Dice ahí la palabra de Dios, ¿verdad? Timoteo, tienes que enseñar a estas mujeres a que entiendan el evangelio una vez más. Timoteo, en la iglesia tienes mujeres que visten indecentemente, ¿verdad? y son piedra de tropiezo para otros. Hermano, y cuando hablamos de una adoración colectiva y de una oración colectiva, debemos también, ¿verdad?, entender que para orar, y este es el cuarto punto con el cual vamos a terminar, se debe orar con una actitud sumisa. Se debe orar con una actitud sumisa. No hay un machismo, hermano, resaltado en la Biblia. Entendimos el contexto porque había desorden, porque no había liderazgo. Entendimos el contexto porque hay tanta enseñanza hacia la mujer, porque la mayoría eran mujeres. Pero ahora mire el versículo 11. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. ¿Por qué Pablo habrá dicho eso? Porque otra vez, porque a Timoteo fue muy probable que le costó ser respetado por la iglesia compuesta mayormente por mujeres. Y entonces Pablo enseña a la congregación, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Versículo 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Hermano, este versículo es muy claro. ¿Por qué no hay pastoras en la iglesia, verdad? ¿Por qué no hay profetisas? ¿O por qué no hay copastoras en la iglesia, verdad? Porque la palabra de Dios enseña, ¿verdad?, que debe haber una actitud sumisa y debe haber un rol adecuado. ¿Qué es lo que Pablo está enseñando a Timoteo? Que ayude a los varones a despuntar su liderazgo. Quiero que los hombres oren levantando manos santas sin ira ni contienda, ¿verdad? Impulsar el liderazgo masculino era uno de los propósitos que Timoteo tenía dentro de su ministerio en Éfeso, que Pablo le está recomendando. Y desde luego otro era enseñar cuál era el rol de las hermanas dentro de la iglesia. Y aquí está diciendo, pues claramente, a la mujer que hay que orar con una actitud sumisa, correspondiendo cada uno el rol que Dios le ha asignado, ¿verdad? Ahora, hermano, esto no solo aplica a las hermanas, también aplica a los varones, ¿verdad? La sumisión es una virtud y es un imperativo que todos debemos practicar. ¿Amén? Debemos ser sujetos al Señor. Y debemos ser sujetos a las autoridades, a cualquier tipo de autoridad, ¿verdad? Autoridad humana, autoridad espiritual, autoridad familiar. Debe haber una sujeción a las autoridades. Y al momento de orar, hermano, debe haber esa actitud sumisa. Vamos a seguir leyendo versículo 13 en adelante. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación. Leemos otra vez con modestia. Parece que era un problema que se mencionó varias veces, ¿verdad? Con modestia, con modestia, con modestia. ¿Cómo se puede orar con una actitud sumisa, hermano? Aquí se da el ejemplo de Eva. Se señala a Eva que incurrió en un error al no consultar a su esposo cuando tomó la decisión de tomar de aquel fruto prohibido. Eva, al momento de tomar ese fruto, aunque fue persuadida por la serpiente, tomó una decisión por sí misma. Hermano, ¿a quién le dio el mandamiento el Señor de no comer de ese fruto? ¿Qué es lo que tenía que hacer Eva? Consultar, ¿verdad? Los dos estaban enterados de que ese fruto, ese mandamiento también fue para Eva. Eva sabía que ese fruto no era ignorante, ¿verdad? Ella altercó con la serpiente, discutió con la serpiente. No puede, ese fruto yo no puedo comer. No era inocente, no era ignorante, ¿verdad? Lo más probable es que Dios le enseñó y que Adán también le confirmó, de ese árbol no podemos comer. Pero Eva desobedeció, primeramente a Dios, y también desobedeció a su marido. Entonces, hermano, aquí está diciendo, ¿verdad? Este es un ejemplo, porque Eva no está diciendo, porque fue la que pecó primero, y bueno, fue la culpable de todo. No está señalando esto, ¿verdad? lo que está señalando la palabra de Dios es la falta de sujeción y el no haberle dado la importancia al varón, que Dios le había dado la importancia. ¿Qué importancia le dio Dios a Adán en el Génesis, verdad? Que gobernara, que sojuzgara la tierra, ¿verdad? Y que sería quien lidereara finalmente su familia también. ¿Y cuál es la categoría que se le da a Eva? Ayuda idónea, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa con Eva? Que no hay una consultoría con su esposo para tomar una decisión sobre un tema que Dios ya había sido claro en ese aspecto. Y sabe, el orar con actitud sumisa también tiene que ver con aprender en silencio. Las mujeres no deben ser maestros públicos durante el servicio colectivo, aunque mujeres pueden ser maestras, maestras de otras mujeres, maestras de niños. Cada mujer debe ser una maestra de sus hijos, ¿verdad? Hay mujeres que Dios les ha dado el don de la enseñanza, mujeres pueden tener el don de la enseñanza, pero no lo pueden ejercer bajo colectivamente donde hay una población mixta, donde hay hombres y donde hay mujeres. Ahora, hermano, hay en la Biblia pasajes donde se le enseña a la mujer, donde se le dice a la mujer que tiene que enseñar, ¿sí? Que dice que las más grandes enseñen a las más jóvenes a cómo conducirse, a amar a sus maridos, ¿verdad? A respetar a sus maridos, a esto, al otro. Entonces la mujer sí es una maestra, pero no es una predicadora, ¿verdad? Pero no es una pastora. Aprende en silencio y aconsejando a la nueva generación. Cuando nos dice en el versículo 15, pero se salvará engendrando hijos y permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Algunos han torcido este pasaje y dicen, habla de la salvación espiritual, ¿verdad? Que la mujer va a ser salva ya nada más por el simple hecho de que tenga hijos. No, pues no se trata de esto, ¿verdad? Pues entonces quizá una mujer que tenga muchos hijos, pues a lo mejor es bastante salva, ¿verdad? Si ese fuera el caso. Pero no se refiere a eso. ¿A qué tipo de salvación se refiere, hermano? Se refiere a la salvación del pecado, de la vida diaria. Se salvará. Cuando habla de engendrar hijos, sí, de tener hijos. Y una vez que los tuvo, ella enseña permaneciendo en fe, en amor y santificación, y no entregándose a los placeres sexuales, que significa modestia, ni siquiera con la ropa, ¿verdad? Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santificación con modestia. Entonces, hermano, en la oración colectiva o en la adoración colectiva se debe de orar con una actitud sumisa. A la mujer se le enseña a aprender en silencio y también se le enseña a aconsejar a las nuevas generaciones, que enseñen a sus hijos, ¿verdad?, a ser hombres piadosos. Ahora, vamos a recordar algo, hermano. ¿Qué sabemos de Timoteo? ¿Cómo aprendió Timoteo la fe? ¿De parte de quién? De su abuela y de su madre, ¿verdad? De ellas aprendió la fe. Tuvo buenas maestras, muy buenas maestras que tuvo. Su padre era griego, era gentil, pero su madre era judía y tenía temor de Dios. Y hermana, esa es la tarea que quizá corresponda en su caso. Que independientemente del rol o de la ausencia de liderazgo masculino en casa, usted puede y usted debe ser una maestra, engendrando hijos, instruyéndolos en la fe, en el amor, viviendo en santificación y en modestia. ¿Cuál es el enfoque que debe de tener una mujer cristiana? Enseñar a las nuevas generaciones. No es verse sexy, ¿verdad? No es verse rica, ¿verdad? No es haciendo valer derechos por encima de los hombres o la igualdad de los hombres. Estos son problemas, hermanos, sociales que han afectado el entorno de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Y era lo mismo que sucedía en ese entonces. Pero, hermanos, nuestra regla de fe y práctica, nuestra autoridad, se encuentra en las Escrituras. Y las Escrituras nos enseñan cómo es una oración Primeramente, es tan necesaria por los cambios degenerativos que se han hecho en la sociedad, algunos aprobados por el gobierno, y por la pronta venida de Cristo, la iglesia debe orar, la iglesia debe adorar, se debe congregar y alabar y glorificar el nombre de Dios. Debe expandirse, debe predicar el evangelio a otros, pero debe de hacerlo con un alma liberada, sin estorbos, como dijimos al principio. Debe hacerlo con un atavío modesto, no expresando sensualidad, sino expresando modestia, dando buen testimonio con el vestir. Debe hacerlo con acciones correctas, haciendo buenas obras, como hombres y mujeres que profesan piedad. Y debe hacerlo con actitud sumisa, ¿verdad? Aceptando el rol que Dios ha dado a cada uno. Aceptando el rol que Dios ha dado a cada uno. No solo en la familia, hermano. El rol que Dios nos ha dado en la iglesia y el rol que Dios nos ha dado en el trabajo en donde nos desenvolvemos. Eso es lo que el Señor desea para nosotros. Oraciones colectivas son necesarias. Adoración en la iglesia es el propósito, uno de los propósitos por el cual nos reunimos. Pues, hermanos, debemos de hacerlo de manera correcta, porque nuestro Dios es un Dios de orden, es un Dios justo y es un Dios que es santo, ¿verdad? Y cuando estamos frente a la santidad y a la majestad del Todopoderoso, debemos vivir en plena reverencia. Amén. Invito a cerrar sus ojos, vamos a orar para terminar. Padre, te agradecemos la instrucción recibida.